Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Impulso Libre. Les habla Gaby Salvatore y estamos junto con Rosario Cisneros y Pablo Bresciani para empezar una nueva edición de Impulso Libre. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá, si escuchan, pido disculpas anticipadas, si escuchan un pequeño i, es mi beba Juana, que hoy se levantó más temprano, así que nos está haciendo compañía.
Todo tranqui, siempre es un placer acá estar en compañía de ustedes y por supuesto en la chiquitita esta, tan hermosa. Así bueno, que vos, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui?
Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Esta semana fue una semana bastante agitada, hubo un montón de información. Sabemos que este país nos ayuda siempre a buscar y a recopilar información acerca de lo que pasa. Y algo que a mí me preocupó un poquito fue el tema de esta decisión de las obras sociales, que a partir de ahora las personas que consigan un trabajo van a tener que estar durante un año de permanencia dentro de la obra social antes de poder elegir un cambio. De acuerdo a lo que nos está pasando últimamente en este país, yo creo que cada vez se restringen más las libertades individuales y eso no es bueno para nadie. Lamentablemente esta es una situación que nos preocupa mucho porque, bueno, nosotros tenemos una tendencia liberal en nuestra ideología, en nuestro pensamiento, y la verdad que este tipo de acciones no hacen más que entorpecer la vida de la gente, no hacen más que molestar en el día a día, y realmente me preocupan y no me gustan. No sé cuál es la opinión de ustedes al respecto.
Y es complicado. Yo creo que siempre inicio el podcast cuando vos tirás alguna noticia con "y es complicado", porque realmente lo es. El tema de las libertades, bueno, ya venimos bastante apaleados últimamente, pero siempre tienen en cuenta de alguna manera, sacan de la galera algo que pueden seguir restringiéndonos la libertad, seguir tomando decisiones por nosotros o obligarnos a pasar por circunstancias innecesarias. Opino que la verdad que tener que esperar, si vos tenés ganas de acceder a algún lugar, o ya tenés conocida alguna prepaga que te gusta, cómo se maneja, alguna obra social, y la verdad que tener que pasar por eso de estar esperando que te aprueben. Y aparte, bueno, mi marido trabaja en el sistema público, él está en esa situación y está esperando que pase el año para poder cambiarse. Yo tengo entendido que lo que es público tienen estipulado eso, y que te dan mil vueltas para darte el turno o darte los permisos para pasarte, y que después tenés problemas con el sindicato, que te miran mal, que te dicen por qué te pasaste, porque así que bueno, ahora al parecer van a seguir creándole conflictos a los trabajadores.
Yo creo más que nada que es un vuelto que el Estado le está dando, el Gobierno Nacional, no el Estado, pongamos el nombre como corresponde, el Gobierno Nacional le está dando un vuelto a los sindicatos porque se están desfinanciando, obviamente por malversación de fondos como siempre. Entonces la gente está optando seguramente muchos por otros sindicatos donde tienen algún convenio con alguna prepaga, como decía Ro, y eso hizo que se les fueran vaciando las arcas. Entonces prefieren tener cautivo al pobre tipo que de casualidad consigue laburo, porque hoy día que consigan laburo es algo milagroso. Encima de que consigue laburo, como está la situación, lo obligan a quedar cautivo de un sindicato que quizás tiene peor prestación pública de servicio de medicina que un hospital público venido a menos, como es este, por ejemplo, que salió ahora esta semana, donde se tendría que haber atendido la intendenta de Quilmes y que terminó atendiéndose en un hospital de Barrio Norte porque el hospital que tiene en Quilmes, que lo inauguraron no hace mucho, está vacío, ¿no?
Sí, bueno, esa es una de las cosas que a mí me preocupan mucho, es decir, el funcionario público argentino está acostumbrado a vivir en servicios con servicios de alta gama, ¿no? Entonces tenemos esta dicotomía donde vos estás pensando que una persona tiene que representar un grupo muy grande de gente y todas sus acciones van en relación a vivir o en Puerto Madero, a vivir o atenderse en el Otamendi, a atenderse con medicina prepaga. Yo creo que ahí se pierde un poquito lo que sería la responsabilidad del funcionario público con los servicios públicos que tiene que brindar y ofrecer al público, básicamente, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, entiendo que, así como los ciudadanos tienen que tener una libre elección de cómo gastar su dinero, cómo vivir, digamos, si vivir con una prepaga o vivir en un sistema público, lo que sea, creo que el funcionario tiene la obligación de tener el servicio público y usar el servicio público para mejorarlo en pos de que todos los ciudadanos vivan cada vez mejor. Lo mismo sucede con esto que yo digo de o sea, no solo con la salud pública, sino también el hecho de ir a vivir a los barrios donde ellos están sus representados, digamos. De alguna manera tienen que ir a la educación pública de los barrios que ellos representan. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos esos servicios públicos que se pagan con nuestros impuestos son tan malos porque ni siquiera los mismos políticos, que son los que hacen los cambios y los que generan que esos servicios públicos mejoren, no los usan. Entonces, de alguna manera, habría que lograr una nueva reglamentación para que los funcionarios públicos vayan a esos lugares. Y también habría que lograr que los funcionarios públicos también vivan con el salario mínimo vital y móvil. ¿Y esto por qué? Porque obviamente la idea es que ese salario sea cada vez más grande. Entonces, obligarlos a los funcionarios públicos a pasar por esos periodos que tiene cualquier argentino, creo que sería lo más lógico. Pero bueno, obviamente para eso hay que hacer una ley, hay que modificar un montón de cosas. No es tan fácil. No sé qué opinan ustedes.
Sí, yo creo que tenés razón, Gaby. El tema es que hay que hacer una serie de concesiones políticas que los mismos políticos no van a querer, por lo menos no la política vieja que tenemos instalada en este país hace más de 40 años, ¿no? Donde, como vos bien decís, o sea, ellos están acostumbrados a vivir de privilegios entre privilegiados, donde son capaces, como han salido denuncias no hace mucho, de hasta robarle su sueldo, la parte de los sueldos a sus asesores. Sí. O sea, es tanto el afán por ganar dinero en la función pública que se olvidan de lo fundamental, ¿no? Que es esto que decías vos. Ellos están para representar a los ciudadanos que los votaron y están para laburar por la sociedad, no para laburar para ellos. No tienen que hacer la caja chica, el periodo en el que estén, y tratar de acomodarse para entrar en el siguiente. O sea, acá el funcionario tiene que subir a cumplir una función pública de la mejor manera que pueda, porque tampoco le vamos a pedir a todo el mundo la excelencia, porque no todo el mundo es excelente, pero por lo menos que se note que le ponen voluntad. Tenés gente que no va nunca a las sesiones parlamentarias, tenés gente que no ha presentado un proyecto en muchos meses, tenés gente que automáticamente vota lo que dice su bloque sin siquiera argumentar. O sea, la verdad que da mucha vergüenza los funcionarios y legisladores que tenemos hoy por hoy.
¿Vos, Ro? Y no solo eso, aparte, sí, yo pensaba también desde el punto de que ellos nos deben de representar a nosotros y sin embargo nosotros pasamos a ser como una tercera clase, ellos pasan a ser los ciudadanos de primera, se podría decir. También esto de que estén en el poder, como se suele decir, termina causando de que no únicamente tengan beneficios por todas estas cuestiones legales que terminan haciendo que ellos ganen fortuna y ganen muchísimo más que un salario mínimo o que un jubilado, sino que ellos se expresan como si fuesen los dueños de la Argentina. Y tienen algún inconveniente y es, no, a mí no me toques porque yo soy diputado, a mí no me toques porque yo soy legislador, y obviamente terminan haciéndole creer a la gente que ellos tienen un cierto nivel de superioridad moral, ética o incluso hasta ciudadana, ¿no? Ellos son ciudadanos de primera, son importantes. Hagamos las cosas que ellos dicen y cuidémoslos y tratemos bien y están por sobre todo, ¿no? Que es lo que nosotros muchas veces, desde el aspecto liberal, como decía Coco, lo importante siempre es que todos seamos iguales ante la ley, entonces todos tengamos que la misma representatividad y seamos todos ciudadanos, que creo que es lo más importante. Tiene que cambiar la mentalidad de la gente, de entender que ellos nos representan, hacen un labor para nosotros, están en ese puesto porque obviamente son aptos para estarlo, o deberían de ser aptos para estarlo, pero es también cambiar un poco la mentalidad de la gente, de entender eso.
Sí, básicamente deberían de por lo menos reconocer que somos todos iguales ante la ley, como planteaba vos, Roy, y renunciar a sus fueros, ¿no? Básicamente, o sea, ¿por qué tienen que ellos estar por encima del ciudadano común si se mandan los mismos, las mismas macanas que nos mandamos cualquier ciudadano de pie, ¿no? Es así esto, lamentablemente sí. Ellos, como decir, se ponen ese pedestal y de ahí creen que pueden digitar la vida de la gente.
Sí, yo creo que un poco también es culpa de nosotros no haber podido demostrar a través del voto y exigirles a estas personas la manera en la que queremos que se ejerza la política. Un poco responsabilidad nuestra y otro poco es que nosotros les dimos el espacio a los funcionarios de creerse más y les dejamos creerse más. Entonces eso los pone como en un estrato social distinto al que tenemos nosotros. Igualmente yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad de cada uno en la función pública. Digamos, yo en el caso de que alguna vez me toque ser funcionario público, o a cualquiera que le toque ser funcionario público dentro de nuestro espacio, creo que va a tener un nivel de responsabilidad mucho mayor porque vamos a tener que bajar esa manera de pensar sobre el político. El político no es alguien inalcanzable, sino es una persona que está ahí porque llegó gracias a que un montón de personas puso su nombre en un sobre, digamos, no es por un mérito más que por ese, digamos, ¿no? O sea, las personas que controlan mucha gente, que tienen la posibilidad de tener genuinamente el poder sobre otras personas, son electas porque tienen la suerte de que esas personas ponen su nombre adentro de un sobre. Entonces, eso es lo que tiene que entender el político. El político está ahí para representar a Jorgito, para representar al kiosquero de la esquina y para representar al verdulero que pusieron su nombre adentro de un sobre. Entonces, ellos mismos tienen que bajarse del pedestal donde ellos mismos se pusieron, porque no los pusimos nosotros. Entonces,
sí, pero también, también lo veo desde el lado de que el argentino tiende mucho a fanatizar a la gente. Entonces, hoy tratamos a un político prácticamente como si fuese una estrella de música, un cantante, un actor. Entonces, creo que es ahí en donde está la diferencia. Ellos sienten que porque nosotros los votamos, o porque tienen mucha cantidad de votos, significa que los consideramos que son una estrella de rock. Entonces, todo está permitido. No, tienen muchos votos porque se basan en la confianza y uno espera que los represente al pueblo de la mejor manera. Entonces yo creo que desde esa base también el argentino debe entender que lo estás votando no porque te cae bien, que sí te puede caer bien, pero porque valorás el proyecto y la idea que tiene, que lleva a cabo, no esencialmente por la persona.
Sí, tal cual. A ver, yo creo que es un poquito de responsabilidad nuestra como votantes de no ponerles un límite y no presentar proyectos del estilo de esto que hablamos recién, de que ellos tengan la obligación de usar la educación pública, que ellos tengan la obligación de atenderse en hospitales públicos, que tengan que usar, por ejemplo, los servicios públicos de transporte, digamos. Todas esas cosas yo creo que al final del camino lo que harían es mejorar esos servicios y mejorar el salario mínimo, mejorar esas cosas. Pero bueno, obviamente es como que le estaríamos exigiendo a los políticos que legislen para estar peor, llamémosle, ¿no? Porque hoy los servicios públicos son peores que los privados, por supuesto. Pero bueno, hay que ver cuántos políticos hay dispuestos a votarse en contra de sí mismos, ¿no? Ahora, justamente esto que estábamos hablando nos trae a nuestro próximo invitado. Nuestra próxima invitada se llama Marina Quienas. Ella es representante de Republicanos Unidos y le vamos a hacer una entrevista para conocer un poco todo lo que está detrás de Marina y de su ideología, para poder conocer a Marina en profundidad, y esperamos que en el próximo bloque la puedan conocer. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Impulso Libre. Nos acompaña nuestra invitada Marina Quienas, abogada, traductora pública de inglés y máster en Derecho y Economía. Bueno, es un placer tenerte, Marina. Y queríamos que nos contaras un poquito de vos.
Hola, bueno, gracias. Buen día. De mí, bueno, tengo 44 años, soy original de Quilmes, aunque mis primeros años los viví en Villa Gesell. Tengo ahora dos varones, dos hijos, casi adolescentes, 12 y 14 años. Estoy en pareja desde los 14 años, hace 31 va a ser este año, por lo cual hemos aprendido está bueno estar hace mucho tiempo, estamos muy felices. Y aprender a reelegirse, creo que es importante, a sobrepasar las dificultades y decidir lo que uno quiere y conseguirlo. Así que a nivel personal, esa sería como una intro. Nombraste un poco los títulos. Otra de las cosas que me gusta siempre decir que hice fue un curso de Ciudades Inteligentes en Berlín, junto con la Austral, que no solo plantea cuestiones tecnológicas que uno se puede imaginar, sino de cómo ser más inteligente en el gobierno a nivel más eficiente, más honesto.
Nos hace un poco de falta eso, ¿no?
Sí. Siempre me gustó las cuestiones políticas, las viví desde afuera, nunca participé, salvo hasta hace unos años, y me gusta contar mi chiste preferido de Mafalda, que era que ella soñó una vez que era traductora a las Naciones Unidas, y traducía todo mal, entonces cuando se agredían, ella traducía palabras de amor, entonces había paz en el mundo. Siempre me quedé como con esa imagen. Luego eso también seguí traductorado y algo así, a ver si podía hacer lo mismo, pero no funcionó.
Todavía no, todavía, pará, tenés tiempo.
y estudié Derecho por eso, pensando, uno es justiciero y piensa que estudiando Derecho va a hacer justicia. Después también soy traductora y en algún momento nos fuimos con el que es ahora mi pareja desde tanto tiempo a vivir a Estados Unidos porque él se iba a estudiar economía, lo acompañé y estando allá encontré ese lado de la economía que tiene el derecho, que está muy bueno porque es realmente pensar las leyes, ver qué incentivos generan, estudiarlas, hacer algo en serio, como cuando te vas a hacer un estudio y te operan, está todo estudiado y hay como un análisis atrás, ¿no? Como un saquemos cualquier cosa para la tribuna. Y eso fue lo que me gustó y me acercó también mucho más al liberalismo en la universidad donde estudié y Cato Institute, que es un instituto ultralibertario en Estados Unidos. Y ahí un poco me formé en los 2004, 2005 y bueno, me acerqué. Después volvimos porque nos gusta mucho la Argentina, pensamos que es un lugar hermoso para vivir. Difícil, pero hermoso y bueno, llegué a después de trabajos privados a formar parte de la Municipalidad de Quilmes en el 2015 en el área legal, pero como bajaba mucho de la experiencia de ciudad de Buenos Aires, dado que estaba Quilmes, provincia y nación con el mismo color político, recomendaron desde el área legal implementar reformas de modernización, porque siempre tiene que estar acompañado por la normativa que te habilite a firma digital, a modificar los procedimientos administrativos, etc. Entonces copiamos un poco la metodología, lo hicimos desde ahí hasta el 2019 y ahí se terminó, digamos, la gestión y encontré el embrión de Unidos el año pasado, en diciembre, enero del 2020 y me sumé a formar Unidos y hoy estoy acá en República de los Unidos. Fue bien. Corto, ¿eh? 44 años.
44 años corto, pero bien, bien lindo, lindo, entretenido. Ahora, yo te hago una pregunta en relación a esto que vos decías que te fuiste a Estados Unidos y que pudiste ir a estudiar, a formarte allá. En esa época imagino que tus chicos eran mucho más chiquitos.
No habían nacido. No existían. Quisimos tener hijos acá.
Bien, ¿y cómo fue esa experiencia, digamos, que podés comparar, ¿no? De estudiar en Estados Unidos comparado con hacerlo acá, digamos. ¿Por qué lo hiciste de esa manera?
Mira, mi mamá había vivido también de chica afuera y yo me crié un poco con esa, con parte de esa cultura, ¿no? De no tirar el papelito en la calle, de no colarte en la fila, de no empujar cuando vas caminando, cositas que uno después allá son muy naturales y acá somos un poquito más tanos, diría yo, ¿no? Que la burbuja está un poquito más cerca del otro que lo sajón. A mí me fascinó siempre de la cultura de Estados Unidos y el hecho de haber vivido allá, la planificación, la organización, el respeto, la exigencia que tiene el ciudadano hacia sus gobernantes. No tuvo que esperar que llegue una app para pedir participación en un proceso legislativo. Con pluma le escribían cartas a los representantes. Son muy exigentes en ese sentido. Toda esa parte civil me encanta. Como dije, volvimos porque hay una parte nuestra, cultural, que como para mí, como el argentino, no hay en ningún lado. Pero la posibilidad de planificar en tu vida te saca un estrés enorme. Que vos puedas planificar tus ahorros, que vos puedas planificar un proyecto. Después si te va mal porque sos maleta en los negocios, es tu problema. Pero la herramienta y el camino y el circuito está preparado para que puedas progresar. Desde el trabajo menos calificado que tal vez se necesite, hasta el más alto. Siempre vas a tener una oportunidad. Y eso creo que es muy valorable. Algún estado más que otro, algún estado con más impuestos menos que otros, pero vas a poder hacer tu camino.
Sí, nosotros hace un, creo que fue el podcast anterior o el anterior a ese, estuvimos hablando con Juan Manuel Mitidiero, no sé si vos lo conocés, pero es un chico que está especializado en inversiones en Estados Unidos y nos contaba que la particularidad de Argentina, ¿no? Porque nosotros tenemos un país que tiene un montón de adversidades y sin embargo estamos teniendo cada vez más unicornios en la bolsa de Estados Unidos y creemos que así como tenemos muchas crisis, defaulteamos, tenemos muchos problemas internos, políticos, definitivamente. Encontramos en que Argentina igualmente tiene una base de emprendedores, una base de gente de mucho trabajo, y eso es lo que nosotros tendríamos quizá que impulsar, ¿no? desde Argentina. ¿Vos qué opinás?
Totalmente, creo que además de algo que no sabemos por qué, que somos los mejores del mundo, de algo intangible que nos haga geniales, creo que la adversidad hace, ¿no? Que esta cosa de que veníamos siendo un primer potencia del mundo y entramos, es decir, que hay una base de algo que hace que seamos laburadores, que seamos persistentes, y después tanta adversidad, esa gente que sigue siendo laburadora, tal vez hace que sea más creativa. Yo siempre digo que en el Estado, cuando me encontré con tantas trabas, las primeras frustraciones fueron un poquito llanto. La tercera ya fue, a ver, esto lo tengo que solucionar, ¿cómo hago? Y entras a sacar creatividad de algún lado que no sabías que tenías. Ahora, por más que tengas todo eso, si te matan impuestos, la legislación laboral no te permite hacer nada, no sé cuánto tiempo nos va a durar esto que vos decís de que sigamos generando unicornios, porque los que se están yendo hoy con nenes de 8, 9, 10 años, que son estos unicornios dentro de 15, lo van a hacer en Uruguay, en Miami o en Madrid, no lo van a hacer más en la Argentina. Entonces creo que, bueno, cuando estuve en Berlín haciendo lo de Smart Cities, nos llevaron a una oficina de startups en Berlín. Está bien, el público, siempre tenemos esa disyuntiva si lo hacemos desde el Estado o no, no importa, pero es un semillero de gente de todo el mundo que va a iniciar empresas.
Sí, sí.
Y es el único lugar hoy en Alemania donde encontrás un restaurante abierto a las 11 de la noche. Es decir, yo también viví en Alemania, menos tiempo, pero en la secundaria, y en ningún lugar de Alemania vos podés ir a cenar a las 11 de la noche. En Berlín sí. Porque está lleno de gente de todo el mundo y dicen, a ver, hagamos lo que sea para que esta gente se quede. Así que sí, estoy con vos, soy cero tecnológica, es decir, jamás sería un unicornio, pero estoy para generar la normativa que lo permita a los demás hacerlo.
Bien, y en este sentido yo pensaba también en el tema de esto que hablamos al principio de este mismo episodio, de que no le estamos exigiendo a los políticos, ¿no?, el hecho de que se pongan a usar la salud pública, tengan que mandar a sus hijos a la educación pública. Hablábamos los tres sobre este tema antes y nos pensábamos que parte de la culpa también es mismo de los votantes, de nosotros, que no les exigimos a los políticos ese tipo de prácticas, ¿no?
Sí, a ver, ahí quiero pensar un poco. Por un lado, esta semana tuvimos dos noticias respecto de eso, porque también estábamos con el tema de las obras sociales, pero una fue la del intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, prácticamente fundadora de la Cámpora, con un relato del Estado te ayuda, del Estado te cuida, lamentablemente, porque no lo voy a usar, pues es una cuestión de salud, tuvo algo grave y de urgencia, y lo tuvo que ir a solucionar al Austral. Tenés una horita y 20, una horita y 10 desde Quilmes al Austral, seguro que fue en autito y cómoda, ya el trayecto lo hizo más cómodo que cualquier otro quilmeño que tiene que tomar transporte público, ni hablar la atención que tuvo y el suerte, y me agradezco que esté bien y todo lo que quieras. Me encantaría que todos pudieran tener eso. Es decir, me cuesta el tema de que el político mande o no mande, porque en realidad tendría que ser que todos tengan acceso exactamente a las mismas oportunidades. Si vos tenés algún municipio o alguna provincia que se maneja muy bien y tiene unas escuelas espectaculares públicas, que te brindan lo mismo que tal vez una provincia en donde la gente puede pagarse una re buena privada, pero te dan lo mismo, no sé, después ahí es donde me gusta el federalismo, se verá dónde podés generar mejor educación pública y dónde la gente tal vez prefiere pagarse la privada. Lo vergonzoso es el relato, lo que te quieren vender, y que después no tengas un hospital público para hacerte exactamente lo mismo. O la gente no tenga laburo para ir a pagárselo a un lugar privado. Eso es lo que me parece siniestro, es muy duro. Porque cuánta gente pasa por lo mismo y ni se lo diagnostican. Ni te digo que no se lo ni se lo diagnostican. Y se avanzan con esas cuestiones, más que nada oncológicas, que tienen muchísima prevención. Entonces sí, es tremendo. Hoy en día podríamos decir, andate a atender a Viriarte de Quilmes.
Marina, también en relación con esto que planteaste de la intendenta de Quilmes, ¿no? Otra de las cosas que también muestra ese privilegio o esa diferencia que hay entre la casta política, por decirlo de alguna manera, y el ciudadano de a pie, es esto de que haya ido la vicepresidenta a visitarla sin barbijo al lado de la cama, ¿no? Eso creo que fue una tomada de pelo, por decirlo de una manera muy polite, a todos los ciudadanos, no solo a la clase que está quizás en contra de o en la otra vereda de este gobierno, ¿no? Eso fue como una falta de respeto, creo que agravante ya, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Totalmente. Y es re feo lo que voy a decir, porque después de este año y medio todos debemos haber tenido a alguien cercano, o perdimos, o que se le perdió, que perdió a alguien y no pudo ni acompañarlo. Es vergonzoso, realmente. Y aparte, Si uno se enterara que ocurrió y lo esconden, decís, bueno, estos sinvergüenza, mirá, sabías que contó la enfermera que fue Cristina y entró. No, no, foto en Twitter. Es demostrar, yo digo, lo hacen a propósito para demostrar que son impunes, porque no pasa nada. A ver, nosotros estamos en un espacio que estamos formando, que queremos hacer una prueba, todo lo que ya sabemos que vamos a hacer. Pero la gente no lee, no lee. No reclama y no exige un comportamiento distinto de esa casta política. Estuvimos con Ginés viéndolo tomando un cafecito no sé dónde, en Madrid, no sé dónde estaba. Lo vimos volver como si nada, con toda la gente que se queda afuera, que no puede volver. Sabemos dónde viven todos, sabemos los autos en los que se mueven.
Eso justo creo, que iba a decir. Sí. Perdón, María, el tema de Ginés, eso es una vergüenza, siendo que hay tanta gente que no puede volver, que muchas se fueron por trabajo, que no están pudiendo regresar, o que muchas otras se fueron también a recibir una vacuna, porque sabemos cómo está el sistema de vacunación acá, que deberían de ser libres en tanto sus posibilidades de hacer lo que quisieran. Y pensaba, esta generación, por lo menos la mía, no está acostumbrada a lo que son los conflictos y la revolución, y no es una generación que la había preparada para alzarse de manera violenta, porque creo que tampoco es el camino, y creo que muchos de los jóvenes nos damos cuenta que no es el camino. Pero ¿qué pasa que no hay manera, o que la gente no encuentra una manera de hacer valer sus derechos y ponerle un parate y decirle hasta acá llegaste, y hacerles entender de lo que están haciendo está mal? ¿Y qué métodos se pueden utilizar, ¿no? Porque dentro de esto que vos hablabas de la impunidad, llega un momento de que por más que vos, y nos pasa, y de hecho le pasa a la Fundación Apolo, que cada cosa nueva que pasa, si bien meten un amparo, meten una denuncia, meten algo, es como que la gente eso no lo levanta, la gente no dice, mirá qué bueno que está. Y el ciudadano común, ¿qué puede hacer para realmente generar un cambio, ya te digo, sin la violencia, pero diciéndole, pará, hasta acá llegaste, a los políticos?
Yo creo que, bueno, un poco lo dijiste vos, hay resignación, hay una aceptación de que las cosas, una normalización de esto, que hace que, yo creo que te adormezcas, yo creo que esto es como una especie de adormecimiento. No quiero decir que si te despertás, lo que vas, está bien que, como decís vos, que agarres un arma. ¿Qué sería despertarse? ¿Qué sería despertarse? Yo me acuerdo que en el máster tenía un profesor que era así bien nerd, era una cosita chiquitita, un economista muy, muy nerd, que un día era rumano. Un día nos mostró una foto, él estuvo en el levantamiento contra Ceausescu, nunca sé si me sale bien el apellido, de Rumania, vestido con armas. Así, ¿Cómo estuviste ahí? Porque no nos quedó otra. Es decir, no nos quedó otra. Es un flaco de... Así que no había manera que te lo imagines en esa situación. Y dijo, y no es lo que recomiendo. A nosotros nos salió bien, pero podría haber salido muy mal. Entonces, de nuevo, no sé qué es despertarse para los que todavía no se despertaron como nosotros, que buscamos canales institucionales de participación. Pero lo que nos ha costado, conseguir los afiliados para constituir una fuerza distinta que pueda ejercer una presión distinta. Muchos sé que nos van a votar. Entonces yo quiero esperar a septiembre a ver si con la historia de la Argentina no se animan a afiliarse, pero sí se animan a meter un voto secreto. Si hay una sorpresa en las urnas, quiero decir, tal vez está sonando el despertador. Pero si no, me cuesta creer que haya una salida que no sea un poquito más revolucionaria. Y ojo, que lo que tenemos enfrente, nosotros vamos con tenedores, y enfrente tenés gente que viene de hace 30 y pico de años, que la tiene clarísima.
Sí, recordemos también que muchos de los que están en el gobierno hoy son hijos de montoneros, son personas que pasaron por etapas de la historia que dan ganas de borrarlas, ¿no? Y eso me traía también a la cabeza la palabra oportunidades, ¿no? Y yo pensaba siempre pensamos en las oportunidades que dejamos pasar como argentinos constantemente, desde el 2003, 2000, hasta el día de hoy, siempre hemos dejado pasar oportunidades fantásticas, como cuando la soja valía $1,600, cuando el barril de petróleo salía de casi $200, y hoy quizá es un punto de inflexión esta elección, y quizá las próximas, porque creo que nos serviría, ¿no?, para poder definir un nuevo rumbo como país. Yo leía muchos recortes de cosas que vos escribiste, Marina, y hay unas frases que realmente me gustaron mucho y que, por supuesto, las voy a leer para no quedar mal y no transformar tu frase. Pero vos ponías en tu página, pusiste: hay mucho por hacer, nuestra sociedad se siente defraudada por la política y eso ha llevado a que exista una falta de participación y compromiso general. Sin embargo, creo que está surgiendo una generación que reclama figuras nuevas que cuenten con la capacidad de conectarse con las verdaderas necesidades de los ciudadanos. No se obtiene todo de un día para el otro, pero debemos empezar a construirlo. Recorrer un camino con objetivos realistas nos da la posibilidad a todos de ser protagonistas del cambio. Yo soy protagonista del cambio. Seamos protagonistas. Creo que esa frase, así como la escribiste, es fantástica para expresar lo que uno puede llegar a sentir el día de hoy y de acá a unos años, ¿no?
Sí, bueno, voy a ir al principio de lo que decías, de las oportunidades perdidas. Yo el 2015 lloré de alegría. Fue ese día que cambiábamos, bueno, me salió justo, cambiábamos. Fue propuesta, lloré de alegría. Después ya el bailecito no me gustó, pero bueno, no importa, me sumé y le di con todo. Y en 2019 lloré, tuve 2 días en la cama, de frustración, de esa oportunidad desaprovechada, pero igual no quería que ganaran los otros, fue espantoso. Y ahí fue donde dije, hay que meterse más. Vos nombraste el realismo con oportunidades reales, teniendo en cuenta la realidad. El 2020 para mí fue un año de construcción de unidos muy ideal. Creo que eso me hizo todos los días en cuarentena y con todo lo que pasó cada uno. Para mí fue un año particularmente difícil el año pasado. Y fue como el liberalismo a pleno. Todas las ideas, pongámoslas todas sobre la parrilla para construir este partido. Sí. El año fue cambiando, todo el escenario cambió mucho. Y yo hoy estoy en una postura muy pragmática que me lleva tal vez a choques dentro del partido también con gente que no quiere o que no considera, no lo juzgo, no considera que hagamos estos movimientos. Yo creo que hoy hay que ser muy pragmático, porque si en el 2015 lloraba de alegría cuando ganó Macri, este 2021 para mí es bisagra mal. No podemos dejar de abrazar esta oportunidad, de sentirnos, de buscar las coincidencias y de ponernos enfrente de las grandes diferencias que tenemos, y decir, bueno, yo tengo diferencias con A, pero tengo algunas coincidencias con A, y entre las dos tenemos más diferencias con B. Intentemos sacar a esta gente, intentémoslo, porque realmente el 2023 puede no haber elecciones. Entonces, lo que pensamos que era el 2023, cuando tuvimos el acuerdo en noviembre del año pasado, cuando comenzamos este año, cuando terminamos de armar Republicanos Unidos, hasta hace un mes, lo que sea, para mí el 2023 se hizo 2021. Y el desafío está en que la llamita del 2020, todo lo que nos llevó a formar este espacio, siga viva. Y ese es el desafío. Entremos en las coincidencias, pero tengamos nuestras bases y nuestra unión fuerte para que siga siendo un espacio distinto. Pero si estamos como es en esas hinchadas que juegan en el cole, bueno, tratemos de ser más nosotros y vamos a tirar para el lado donde queremos tirar. Nosotros no nos bajemos ahora porque se suman otros a tirar. Porque tiran en contra de los otros también, che. Ayudémoslo a que vayan al gimnasio y hagan un poquito más de gimnasio. O sea, fue muy metafórico. Espero que se hayan entendido todos los caracteres y las personas sin nombre y apellido.
Vos recién hablabas, Marina, de esto de que por ahí hay gente que no tiene la misma coincidencia en algunas ideas. Pero creo también que en la diversidad están las oportunidades, ¿no? Para poder tomar decisiones entre todos, ponernos de acuerdo entre todos sobre hacia dónde queremos ir. Y justamente todos los que estamos hoy en este podcast somos papás, tenemos la fortuna de tener hijos, y yo quería preguntarte particularmente qué esperás vos que les pase a tus hijos en los próximos 20, 30 años en relación a si van a seguir viviendo acá en Argentina, si vamos a poder mejorar la estructura general de Argentina como para que ellos puedan, digamos, vivir plenamente.
¿Qué espero del país?
Sí.
Bueno, primero espero que el país siga en un mundo más o menos pacífico como venimos estando, pues tenemos, eso es algo como que influencia o que tiene efectos en el resto del mundo, así que. Y de la Argentina, espero que se pueda, primero que ellos tengan la posibilidad de quedarse a estudiar y trabajar acá, porque los que tienen 20, 20 y pico alrededor mío están yéndose muchos, entonces que que el país le brinde la posibilidad de decir, me sigo quedando, pero con la empatía que necesita el sector de la sociedad que todavía no tiene las oportunidades. Entonces creo que vamos a atravesar épocas muy difíciles para todos los que están bien y los que están mal también, pero que sea lo más corto posible para que ya se pueda empezar a tener otro norte. Yo siempre hablo del norte que vos, cuando navegas, no es que yo navegue, pero es un ejemplo que vi, vos cualquier modificación muy chiquitita que hagas en el rumbo hoy, en la brújula es muy chiquita, pero a la larga distancia te vas a cualquier lado, ¿no? Por eso es tan... tenés que ser tan específico en la dirección en el momento. Yo espero que hoy podamos hacer esos cambios muy chiquititos, que en estos 15 o 20 años que vos decís, tengan un lugar en donde puedan desarrollarse, elegir su profesión en base a su vocación y no depender, como veo que hoy en día es imposible comprarte un auto, imposible comprarte una casa, imposible decidir de qué querés laburar. Y los chicos vienen con mucha vocación. Los pibes hoy no les gusta un trabajo dentro de lo que pueden, lo dejan y se van. A mí no se me ocurría, qué sé yo más o menos estoy bien, estoy cómoda, ya tengo el laburo, no se me ocurriría irme a otro, estoy hablando hace 20 años tal vez. Y hoy tienen vocación, se los prepara para tener vocación. A este 50% que tiene la posibilidad de que los preparen. Entonces espero que puedan desarrollarse según su vocación y que tengan la oportunidad, como veo en otros países, de tener más tiempo libre para sus cuestiones personales. Es en Europa, en Estados Unidos, tienen más tiempo. En Australia, muchos lugares. Laburan mucho, pero también tienen tiempo. Y tienen recursos que les deja su trabajo para sus hobbies. Y creo que eso es muy importante. Estoy hablando ya de desarrollo alejado de lo que vivimos hoy en Argentina. Pero eso es algo que me gustaría que puedan hacer. Y en la Argentina, no tener que irse a otro país para poder hacer eso.
Y Marina, ¿vos crees que son necesarias reformas, por ejemplo, en el ámbito educativo?
Sí. Eso es algo que me encanta y que quiero trabajar mucho, que sé que no está en la agenda de hoy reformas realmente pensadas para eso que veníamos hablando, ¿no? Para los laburos dentro de 20. Siempre digo lo mismo, veo los nenitos que entran al jardín y he hecho algún video al respecto que vos decís, cuando a uno le preguntaban qué quería hacer cuando sea grande, o por lo menos a mí, iba a existir ese trabajo, siempre más o menos eran las mismas cosas. Hoy lo que te conteste un nene, no tenés idea si va a existir en ese momento. Sí sabemos que todo va a girar alrededor de la programación, de cuestiones de cómo usás la información que va a estar disponible. Entonces hay un libro que siempre recomiendo, y no me preocupa decir que saque muchas ideas de ahí, porque me encanta, que se llama Gracias por llegar tarde, que es de un asesor de Obama, Thomas Friedman. Tiene muchos temas relacionados con el futuro, pero uno es la educación. Él dice, la información está, las capacitaciones van a estar, lo que tenemos que hacer es ser seres motivados, es aprender a motivarnos todos los días para aprovechar todo lo que está ahí disponible, reinventarnos, personas que suben escaleras mecánicas que bajan, entonces que estás todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Hay profesiones que están acostumbrados, los médicos, están acostumbrados a trabajar de esa manera porque todos los días surgen. Pero todos los demás tenemos que hacer lo mismo. Saber que lo que empieza hoy, no sé si va a existir dentro de 2 años, adaptarnos a los cambios, ser mucho más flexible, reinventarnos, ser startups de uno mismo, es este tipo. Y, perdón, este autor. Y eso me parece que tiene que estar incorporado a la educación. Ahora, de lo que dije, ponete a mirar la realidad y tenés centros de formación docentes que no se actualizan, sindicatos que te traban cualquier cosa que quieras cambiar. Y yo digo, son grupos de interés así denominados en la sociología y todos los sindicatos. Y bueno, yo tengo los grupos de interés que son los chicos y los voy a sindicalizar también.
¿Qué te parece a vos esto de que los profesores rindan exámenes y se les esté evaluando cada tanto tiempo para ver cómo es su nivel?
Me gustaría que ellos sean lo mismo que los alumnos en lo que estoy diciendo. Que ellos mismos sepan que se tienen que actualizar todo el tiempo. Porque, lo decía de los médicos, el médico que no estudió y te opera mal, y al tercer muerto, no sos más médico. Acá no tenemos esos exámenes porque los ves dentro de 10 años si la persona más o menos desarrolló las aptitudes. No es un docente, es todo lo que le pasa desde los 3 hasta los 15. Entonces sí, no sé de qué manera, yo no soy licenciada en educación o lo que sea, es decir, yo lo veo desde la normativa. tiene que haber un sistema en el cual constantemente se estén evaluando. Y hay que mirar el mundo. Estamos súper atrasados, pero sí, es fundamental. Y tienen que sentir, tienen que estar jerarquizados como tales. Es decir, el docente tiene que ser lo más en este país. Tiene que ganar un montón.
Igual yo creo también que esta nueva normalidad que se impuso por el tema del COVID y el estar teniendo que tener las clases virtuales y demás, por lo menos trajo un tema que antes no se trataba, que era cómo tratan los profesores a los alumnos y poder prestarles un poco más de atención. Mira, cuando yo era chica, yo tenía una profesora que si le caías mal te ponía 3 y que mientras que escribía en el pizarrón nos puteaba. Te lo juro por Dios. Te lo juro, este pendejo de porquería, que no sé qué, y este otro. Y ella escribía en el pizarrón y lo puteaba. Y yo tenía, creo que en ese momento, 10 años, ¿viste? Y digo, son cuestiones que a los 10 años, obviamente, vos estás metido dentro de un aula. Que obviemos todo lo que es el sistema dentro de los colegios y que los directores no te dan bola, que muchas veces dejan solo a los chicos, todas esas cosas que por lo menos yo las he vivido, que la psicopedagoga nunca aparece, cosas así, era muy difícil que a vos, chico, era decirle, che, mira, escúchame, la profesora, la verdad, mira lo que está haciendo, me está haciendo pasar un mal momento. Entonces eso bajaba el nivel educativo de los chicos, nos sentíamos mal, la pasábamos mal.
El emotivo entonces, te baja, no solo el académico, vos tenés
era terrible. Y ahora, ¿qué pasó? Con esto de que los chicos tienen Zoom y que está el papá polulando, ¿cuántos casos hubo de empezar a ver esos profesores, cómo trataban a esos chicos? Yo vi la última vez un video profesor que le decía, date vuelta porque me caes mal, date vuelta porque quiero ver. Y vos decís, es gravísimo. Ese chico, ¿cómo se va a enfrentar a la vida? ¿Cómo se va a imponer? ¿Qué carácter? ¿Qué autoestima? Si ya desde el colegio lo están tratando de esa manera.
Bueno, dos cosas, es decir, contaste una anécdota, te voy a contar otra. Yo fui en colegio alemán, con alemanes que se iban de la guerra, por lo cual Alemania después siguió desarrollándose a lo que es hoy, ellos se quedaron en la Alemania de su momento. Y cuando yo era chiquita se separaron mis papás. Y bueno, supongo que uno tendrá alguna angustia, no sé, si a mí me acuerdo. Y cuando te dolía la panza o algo, la panza te duele la guerra. Cuando tenías frío, frío se tiene la guerra. Bueno, no te podía pasar nada, ¿viste? Todo tenía que estar porque no estabas en la guerra. Entonces, bastante bien salí, digo yo. Pero sacando la anécdota, Thatcher, una señora que a veces la gente no le gusta escuchar el nombre, inició en los 80 una reforma educativa en Inglaterra, que hoy podés ver, y es fascinante, porque ¿qué hace? Descentraliza muchísimo, le da mucha autonomía a la escuela. Obviamente vos tenés que hacer una transición, capacitación, no quiero hablar de eso ahora, pero pensemos en lo que pasó después de 30 años, y los padres eligen a qué escuela mandan, a los hijos, estamos hablando de educación pública, ¿no? Entonces te empezás a mirar un poquito más allá de que no tengas el Zoom, buscas la manera de ver cómo tratan a tu hijo, qué le enseñan a tu hijo, qué gastan, en papel higiénico o gastan en jabón, no sé, cualquier cosa. Entonces, lo que vos decís es fundamental, es el padre el que tiene que velar también por un montón de cosas de la educación del chico. Entonces, acá porque está todo dado vuelta, los incentivos dado vuelta, porque se cambió también en cuestiones de autoridad, pero es fundamental que los padres tengan mucha más. No hay gerencia en la nota, no, a mi nene le pusiste una mala nota, en eso no. Pero sí en el camino que tomo en la escuela. Lo de Inglaterra es buenísimo. En el tiempo que me queda lo estoy estudiando y ya estoy en contacto con un tipo profesional que estuvo en su momento en esta reforma, y es un señor muy grande, que me entró a dar información de ahora y le dije, dame información de ese momento. Pasame de ese momento, no de ahora. ¿Cómo hizo en ese momento con sindicatos tan fuertes? Porque es muy interesante leerlo. Todavía no tuve tiempo, pero estoy ahí estudiándolo.
Bueno, hablando de esto, justamente me vino a la memoria una frase que decía un profesor mío de la facultad, que me decía que las únicas cosas que se pueden mejorar son aquellas que se pueden medir, ¿no? Y traigo este tema porque hace muy poquito el gobierno decidió no tomar más las pruebas a aprender, que eran los que medían el desempeño de los alumnos en los estratos de la primaria y la secundaria. Y bueno, por supuesto quería saber cuál era tu opinión al respecto.
Es como la ñandú, meter la cabeza abajo de la tierra, no ver. Lo pasó con, es lo mismo que con el INDEC. en la gestión anterior. El diagnóstico de la realidad es lo que te permite ver si necesitas cambiar algo o no. A mí, sentís un ruidito en el auto, lo llevas al taller y te dicen qué es lo que tiene mal. Ese ruidito es, en este caso, un examen, una evaluación. Porque como decíamos antes, tenés que esperar 10, 15 años para saber si la persona realmente se educó. Entonces tenés que ir buscando, no sé si esa es la mejor prueba a aprender, ¿eh? No tengo idea. Pero la evaluación no es. El otro día estaba, yo no sé si no lo vi, en un video de Tipito Enojado, un extracto de la viceministra de Educación diciendo que las evaluaciones son... cosas del capitalismo que buscan estigmatizar a los pobres. Mirá la cosa que decís, pará, es la realidad. ¿Qué podés cambiar si no ves la realidad? Ahora, por experiencia de la gestión anterior, es muy bueno medir y hay que pedir mucho, pero no tenés que medir un poco, avanzar, medir un poco, avanzar. No puedes quedarte en, como una empresa. Hay que tener esa cintura de decir, bueno, vamos de a poco y vamos arreglando. Pero fundamental, medir para saber cuál es la realidad y saber qué es lo que hay que cambiar.
Respecto a esto que decías de la educación y de que uno se va a ver de acá a 12 años cuando se está bien formado, ¿no?, esa criatura, ¿qué opinión te merece esto que, si nos remontamos en la historia, ya había pasado esto de Eva me ama, Perón me cuida, y que se ha encontrado evidencia, no es que lo hemos inventado, sino que se ha encontrado evidencia de que han empezado a aparecer esta especie de cuadernillo militante en los colegios públicos? Y no solo eso, sino también que se han encontrado cátedras, incluso en las facultades públicas, donde se trata de bajar una línea, ¿no? ¿Qué te parece, Va?
Bueno, yo vengo de una familia con muchos colores políticos y también del lado de mi esposo. Y a mí, el abuelo de mi esposo se guardó todos los cuadernitos y siempre nos mostraba, él, Hoy sale el sol por el general Perón, Eva me ama. Es decir, sacado de, además, lo ves igual que ocurrió en Alemania. Es decir, no pasó solamente en Argentina en su momento, ¿no? Todos los regímenes así más fascistas, totalitarios, tienen esas metodologías. En su momento solo había un librito, entonces estaba mucho más monopolizado. Hoy me asusta, veo que es real. Este año se han repartido también cuadernillos en donde tal vez si no es tan explícito te hablan cuestiones de Venezuela, te hablan cuestiones de Cuba, a veces van como por adentro. Bueno, no hace falta que me parece... fatal que esté ocurriendo eso, que los alumnos les cueste, a veces les cuesta decirle a la maestra que no están de acuerdo con eso. Ocurre también en escuelas privadas, en donde hablan, yo lo escuchaba el otro día a un chico, porque estamos trabajando con estudiantes organizados también, que, con varios partidos que los estamos ayudando, les hablan mucho de la torta, del tamaño de la torta, de cómo hay que distribuirla. Tengo la ilusión de que con una cuestión de que hoy no tenés solo el librito que había en ese momento y tenés redes y todo lo que nosotros, en todo lo que participamos y podemos lucharla, vamos a poder combatirlo. Y queda en un sector en el que tal vez de otra manera también se lo dicen. Espero que no sea tan grave, porque si no me parece muy grave, muy grave. Ahora el otro día tuvimos que suspender, pero teníamos una charla con Mayón Calda, en que él tiene un sistema de denuncias anónimas muy bueno para ver si podemos ayudar a los padres y a los chicos, porque te da miedo denunciar.
Bueno, es un genio, Mayón Calda es un genio. Perdóname, Ro, pero tenía que decirlo, Mayón Calda es un genio.
Lo tenemos que hacer, tengo que suspenderlo, pero estoy expectante, porque además voy a aprender, no sé qué voy a hacer yo en ese vivo, voy a escucharlo a él y ver cómo puedo ayudarlo.
Justo respecto a lo que decías, me vino a colación una vez una amiga. Ella es liberal, pero no sabe que es liberal. Yo le digo, vos sos liberal, pero ella dice, yo no soy de ningún partido político. Pero sos liberal, le digo, de ideología. Le digo, vos querés vivir tranquila, que nadie te moleste, trabajar. Sos liberal en tu corazón, le digo. Y viene indignada un día y me dice, vos podés creer que con todo esto de la pandemia, obviamente, había días que le mandaban a la nena que iba al jardín para que mirara videitos. Entonces, dice, ¿vos podés creer que me mandaron para que Alma, que es la hija, viera estos videitos? y es, son unos chicos que se llaman Canticuentos. Tienen muy lindos, algunas cosas son muy lindas las que tienen y otras son muy adoctrinantes o con mucha bajada de línea. Entonces me acuerdo que uno de los videos que tenía que ver es una canción en la que habla de las abuelas de Plaza de Mayo, de cómo perdieron a sus hijos y que se le caía una lagrimita y que soltaban el pañuelo y recordaban a la revolución y a sus hijos y demás. Y me dice, yo no la quiero hacer escuchar. Pero si ella no lo escucha, está en posición desigual con sus compañeros, está cuando vayan a hablar, cuando la profesora le cuente, ella se va a sentir que, ¿por qué mamá no me hiciste escuchar esto? Me estás dejando, que no puedo hablar con mis compañeritos, no puedo contestarle a la compañera, y una cierta frustración, obviamente, una falta de lo que se podría decir aprendizaje. Pero ella, obviamente, dentro de su libertad, entendiendo de que su hija era chica y que no tenía ganas de explicarle determinadas cosas y que escuchara determinadas canciones que tienen un contexto triste también en la forma en la que la planteaban, vino indignadísima. Entonces es como que hay una cierta imposición. ¿Y cómo vences esa imposición sin dañar a tus hijos en el transcurso?
Totalmente, totalmente. Y ahí es donde siempre distinguimos la educación pública y la privada. Entonces la privada de última la sacás y la mandás a otro lado, elegís. El problema con la educación, que igual cuesta, ¿eh? Cuesta, porque lo sacás de los amiguitos por un videíto y así vas cediendo. Yo siempre remarco en la pública. Cuando no tenés otra opción, el Estado tiene que tener mucho cuidado con lo que baja, mucho cuidado.
Y justamente por esto es que lo aprovechan, ¿no? El Estado, con este monopolio que tiene de educación, aprovecha para bajar línea y para hacer un montón de desastres y demás cosas. Y respecto a esto, quería preguntarte, ¿no? Hoy estábamos hablando al principio de que Ginés se fue a España a comerse unas tapas con un vinito y volvió como si fuera el rey de España, básicamente, porque no lo filtró nadie, como si filtran a todos los argentinos que están varados afuera. Y también estuvo involucrado en la vacunación VIP, o sea, es como un acto de corrupción atrás del otro, ¿no? ¿Qué idea o qué sentimiento te trae esto que estamos viendo hoy por hoy, esta corrupción así tan, tan visible, ¿no? Tan que no tapan más las cosas, sino que las hacen así en la cara.
Es lo que hablábamos de la foto de Mayra. Después del... cuando llegó el 2015, no estábamos tan... también existía, ¿no? Que sabíamos que había corrupción, pensábamos que se iban a tomar medidas judiciales, y ahora es obsceno. Es obscena la corrupción, la impunidad. La sensación muchas veces te da bronca, y hoy la bronca la canalizamos en armar una opción distinta y también sacándote la huella digital en Twitter, enojándote y tuiteando. Creo que la sirve porque te descargas un poco, y algún diputado se descarga gritando en la banca, sentado. Creo que la opción que estamos presentando es la que me hace sentirme más productiva. Caigo en la bronca, caigo en el grito así de, ah, ¿por qué esta gente? Pero creo que tenemos que buscar una manera de que la justicia, pasa que está todo tan enmarañado, es decir, si la justicia funcionara un poquito mejor, que todo el mundo hay corrupción, en todo el mundo. Entonces, pero que funcione la justicia. A nosotros no nos funciona nada. Entonces, lograr tener un camino distinto hacia el poder, tratar de llegar sin compromiso para poder no tener tantos candaditos en la boca cuando uno puede llegar a estar electo en un puesto, creo que puede ayudar un poco. Y existen los organismos internacionales que ya son muy burocráticos, o serían cinco podcasts distintos, pero tienen buenas prácticas, tienen material para que uno, si tiene ganas en algún organismo, pueda empezar a cambiar el rumbo. Por eso creo que fue una oportunidad desaprovechada estos 4 años, porque se tendría que haber puesto mucho más énfasis en eso,
¿no? Respecto a esto que estabas diciendo, ¿no? De que la justicia no camina, la justicia no funciona, de que, bueno, justo en el 2015 empezaron a activarse un montón de causas, que hoy por hoy parece que todas esas causas hubieran sido, entre comillas, armadas, porque la justicia al parecer empieza a desestimar todo una tras de la otra. Y dentro de esas causas había causas de denuncia de lavado, ¿no? Y creo que vos algo de eso un poquito conocés, ¿no? De prevención de lavado de activos. Respecto a eso, y como a mí también me pica el bicho porque soy también analista de prevención de lavado, ¿qué te parece a vos hoy la legislación que tenemos en función de eso? Yo te tiro una cosa que a mí me parece que está mal, que es que, por ejemplo, la cabeza del organismo sea del oficialismo. Y ahí te lo dejo.
Voy a ir para atrás y después vemos eso. La cuestión del lavado, que obviamente está muy ligada con el terrorismo, con el narcotráfico y con la corrupción, está bien, entiendo que es necesario. El sistema normativo de lavado me cuesta mucho la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? En todo el derecho del mundo occidental civilizado, vos sos inocente hasta que se te declara culpable. Respecto al lavado de dinero, sos culpable hasta que puedas demostrar que sos inocente. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho, entenderlo y no comparto. Entonces quería dejar eso en claro porque tengo mis tensiones. La segunda tensión es en la Argentina, que acá hay evasión impositiva, porque te sacan el 50% de lo que ganás. No es que somos terroristas, y mucha de la normativa o de la puesta en marcha de todos los procedimientos están relacionados con eso, no con que somos narcotraficantes. Entonces, es mi segunda atención. Ahora, la cabeza en general de cuestiones de auditorías o de lavado, etcétera, a mí me gusta que estén como intercaladas, que tal vez estén 2 años, ¿sí? que vayan, vos tenés 4 años de un oficialismo, entonces que se cambien en los otros 4. Entonces que compartan 2 y se renueven, compartan 2 y se renueven. A mí me gustan esos sistemas en estas cabezas de auditoría, lavado, anticorrupción.
Sí, a mí quizás en su momento cuando estuve analizando un poco la normativa había pensado quizás en poner algo más imparcial, ¿no? O sea, que no fuera de ninguno de los dos partidos predominantes, ¿no? Que no fuera ni el oficialismo ni de la primera minoría. O sea, que fuera un tercero el que pudiera ahí ver con una visión un poquito más objetiva estos temas, ¿no? Y coincido plenamente con vos. Acá lo que se busca es perseguir al que está haciendo una evasión impositiva y no al que es narco ni al que es terrorista. Eso es, está clarísimo. Justamente te piden un delito precedente y el delito precedente que vos encontrás es el de evasión impositiva.
El tributario siempre es una locura. Y ni hablar los procedimientos internos de que tenés que pedir, las cosas que le tenés que pedir a la gente para su carpeta, ¿no? Para tener una carpeta limpia, y etcétera. Es una invasión. Pero bueno, es internacional, eso excede a la Argentina. Es una movida.
Sí, son recomendaciones del GAFI y Argentina es miembro, entonces no nos queda otra. Exacto. Pero sí, es bastante una radiografía que le sacan al ciudadano para que pueda demostrar sus ingresos, que son muchas veces acá la mitad en negro, porque si no, no comes. No es que no ahorras, no comes directamente.
Exacto. Bueno, chicos, vamos llegando ya al fin de esta entrevista. Marina, te agradecemos muchísimo por haber participado. La verdad que tenerte acá es muy lindo. Nos gustaría también que nos digas en dónde podemos encontrarte en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, si te parece, como para que los oyentes puedan seguirte. Y por supuesto, bueno, fue un encanto haberte tenido.
Gracias a ustedes, estaba muy nerviosa y tenía muchas ganas de tener la entrevista. Las redes sí, Kienast-Marina es Instagram y Twitter. Marina Kienast es Facebook, la fanpage. Y marinakienast.com.ar es mi página web. Que ahí hay un box también para mandar un mail y dejar comentarios. Agradecerles y tener la oportunidad de llegar a más gente que me conozca, porque es lo que quiero en este momento, poder llegar a más gente, conocer más gente, escuchar más porteños y más argentinos para que sigamos creciendo en este espacio nuevo, pero ya no tan nuevo, ya estamos en los medios, estamos en todos lados, así que vamos prendiendo los motores.
Bueno, chicos, si quieren, las últimas palabras para Marina.
Quería preguntarle, quería que Marina diera como un último final en esto que por lo menos a mí me encanta de ella, que es esto de invitar a la gente a ser protagonista. Y me encantaría, porque es un placer escucharte siempre, y la motivación que das y el cambio. Me resulta sumamente gratificante y creo que le hablas a la gente para que lo pueda entender, para que se sienta conectada. para que sienta que no necesita ser especial para poder dar la batalla cultural, sino que tiene que tener ganas. Y bueno, quería escucharte un poquito, cerrar con eso, que es un placer, como te decía.
Bueno, gracias. En realidad lo que siempre digo es que yo en este momento decidí entrar en esta carrera, como se le dice, política, obviamente para lograr un lugar en el cual pueda implementar las reformas. Ahora ese lugar es un sillón, una silla, un congreso, una legislatura, permite que entren poquitas personas. Pero esas personas, o en este caso yo, no puedo hacer las cosas solas. No porque yo esté en ese lugar me van a tocar una varita mágica y sola voy a hacer todo. Entonces siempre digo que yo voy a poder trabajar si tengo un montón de gente que cree en las ideas que estamos transmitiendo y que puede ayudarme a llevarlas adelante. Y ese ayudar, a veces le digo a mis amigas, chicas, de los 5 libros que se leen en el año, les puedo decir cuál uno. Déjenme elegirles uno, por favor. Que no sea una novela, que sea algo para que puedan empezar a entender los cambios que necesita la Argentina y cómo todos tenemos que ser protagonistas. Y ser protagonistas es esto, ¿no? Es ustedes tener este programa, ayudar en el partido, pero uno, hay pocos lugares, entonces los que vamos llegando tenemos que abrir para decir, bueno, en 2 años tienen que entrar más, y en 4 años tienen que entrar más, pero empiecen a prepararse ahora, empecemos ahora, porque te llega rápido y no te das cuenta y llega, y nos va a llegar un montón y a todos, entonces arranquemos ya todos a ser protagonistas y empezar a prepararse. Y las mujeres más, que somos pocas.
Bueno, muchas gracias Marina por esta entrevista. Y bueno, a los oyentes les decimos que en muy poquito tiempo vamos a empezar a realizar algunos sorteos, así que vamos a empezar a transmitir estas nuevas ideas que vamos a tener en nuestro canal de Twitter. Y les decimos que Fundación Apolo está trabajando con el comedor Boquitas, así que en el caso de que alguno de los oyentes tenga intenciones de hacer alguna donación o acercarse simplemente para poner un poquito, un granito de arena para trabajar, es más que bienvenido. Pueden escribirnos a las redes sociales de Fundación Apolo, pueden mandarnos mails a nuestras propias redes sociales, de la mía, Gaby Salvatore, Pablo Bresciani, Rosario Cisneros, para participar. Así que esperamos que nos sigan escuchando y los vemos la próxima semana.